pues comenzamos la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópolis. Saludos a Beto y a su familia que en estos momentos se dirigen o circulan por la carretera a La Barca. Con muchísimo cuidado, que tengan un excelente martes. Bueno, son las 7:07 a.m. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
Reporte meteorológico.
Vámonos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Es la voz de Mauricio López con el pronóstico del tiempo. Adelante.
Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Estas son las condiciones meteorológicas para el día de hoy, martes 23 de julio. En la imagen de satélite observamos nubosidad asociada con lo que fueron las precipitaciones de la jornada del día de ayer, precipitaciones que se comportaron de manera muy dispersa en el estado de Jalisco, sobre todo hacia la región de Los Altos y en algunos puntos de la zona montañosa. Para el día de hoy, lo más relevante es que el Centro Nacional de Huracanes en Miami, en los Estados Unidos, le está dando un 30% de probabilidad de desarrollo ciclónico a una zona de inestabilidad en el Pacífico mexicano. En este momento no tiene desarrollo, simplemente hay que estarla vigilando por el potencial que tiene para los próximos días. Particularmente, lo que esperamos para la jornada del día de hoy estará dominada por canales de baja presión, regiones en donde el aire converge en superficie y por lo tanto se ve forzado a ascender, que en combinación con entrada de humedad e inestabilidad que están aportando ondas tropicales en el sur del país, nos estarán dando un inicio de temporal lluvioso. Cuando me refiero a temporal lluvioso, estoy indicando que en los próximos días esperamos precipitaciones importantes en buena parte del centro, occidente, sur y también del altiplano de la República Mexicana. Esto lo vemos reflejado en los modelos de pronóstico. Observen cómo, a medida que pasa el tiempo de simulación para el día de hoy, las coloraciones en verde y hacia el rojo cubren gran parte del centro, sur, occidente, altiplano de la República Mexicana. Estas precipitaciones que puntualmente pueden ser muy intensas, acompañadas de rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora, así como caída puntual de granizo. Particularmente para el estado de Jalisco, esperamos una primera mitad del día con cielo mayormente despejado, y ya avanzando hacia la tarde, los chubascos y las tormentas eléctricas estarían presentes, sobre todo en la región Ciénega, Alto Sur, hacia el norte del estado, también zona montañosa, zona lagunas, y en menor cobertura y volumen hacia el área metropolitana de Guadalajara, Altos Norte, región sur y zona costera. Recuerden, puntualmente se pueden registrar estas tormentas eléctricas locales severas que solamente se pueden pronosticar a través del radar Doppler, en este caso de la Universidad de Guadalajara, por lo que los exhortamos a que estén muy pendientes de las actualizaciones en el transcurso del día.
Bien, ese es el reporte de Mauricio López. Muchísimas gracias por este esfuerzo informativo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Saludamos con más información local en la línea telefónica a Héctor Escamilla. ¿Está listo con su reporte? Héctor, adelante. Buenos días.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto saludarlos también al auditorio. Comentar que, bueno, finalmente este fin de semana fue puesto en operación ya la ampliación del puente vehicular de Periférico y Vía Manzanillo. Este puente originalmente era de 4 carriles por sentido, uno de ellos confinado, y lo que se hizo fue ampliarlo, se extendió el puente varios metros, tanto hacia lo que es la acera norte, la acera sur, para poder meter ahí una estación de mi macroperiférico. Esta estación es particularmente importante, esta nueva estación que se va a construir en el punto, porque es la que va a servir como central de transferencia para la línea 4 del tren ligero que pasa en la parte inferior. Estos trabajos de este puente duraron aproximadamente casi un año se aventaron haciendo estas obras, bastante complejas, porque implicaba hacer cierres a la circulación de Periférico, y bueno, finalmente nunca hubo un cierre total, eso es importante señalarlo, pero ya terminaron estas obras que, reitero, ya se abrieron a la circulación los carriles. Para que usted entienda cómo queda en este punto el Periférico, digamos que en la parte del puente, si originalmente era el carril confinado y 3 carriles para circulación, digamos los carriles centrales y las 2 laterales que estaban en la parte baja. Bueno, el puente se abre, se hace mucho más, se ensancha bastante para poder ir a meter esta estación, estar el carril confinado, 2 carriles de circulación y las 2 laterales que estarán literalmente sobre el puente. En la parte inferior ya no se podrá, ya no se tendrá paso vehicular para, digamos, ya no habrá vehículos pasando sobre las vías del tren. Recordemos que la línea 4 estará colindando, estará a un lado del tren de carga. Para evitar accidentes estará sucediendo lo mismo que ocurrió en Adolf Horn, que se cerró el paso vehicular sobre las vías del tren. El único modo de cruzar será a través del puente, si es que se busca hacer en un vehículo. Esto claramente, bueno, tendrá afectaciones para algunos vecinos, por ejemplo, los vecinos de Villa Fontana, que cuyo ingreso, de hecho, era por esta zona, cruzaban las vías del tren y entraban a la calle que los llevaba hasta Villa Fontana. Pero por lo pronto, bueno, la obra ya está terminada. Según los avances de la autoridad, mencionan que la línea 4, ya lleva un avance de 58%. Siguen los trabajos de colocación de lo que serán las vías para el tren ligero. Ya hay un tramo muy importante, digamos, de Tlajomulco hasta adelantito de la curva del Cuervo. Siguen los trabajos para llegar hasta la zona de Miravalle. Siguen también la construcción de algunos pasos a desnivel, por ejemplo, de la curva del Cuervo, que está en obra. Ya está bastante avanzado el puente vehicular que se está haciendo en la zona. Y particularmente este crucero es sumamente importante. Es donde se junta el camino de la clínica 108 y el camino Unión del 4. Es muy importante porque por la alta siniestralidad y choques que ha habido con el tren en este punto. Por lo pronto, este puente, reitero, ya está abierto a la circulación. No está complejo de usar, pero sí puede sacar de onda, por así decirlo, a algunos en el tema de saber que las laterales, bueno, están también sobre el puente vehicular que se construyó. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Tómelo en cuenta porque se modificaron las condiciones viales en esas obras o con esas obras que se están anunciando y deberá de tomar los nuevos trayectos, las salidas, entradas, etcétera, para habilitarse o acostumbrarse a esa nueva forma del puente vehicular. Gracias, Héctor Escamilla, por este reporte. En la otra línea telefónica, Claudia Manuela Pérez nos tiene más información. Adelante, Claudia, buenos días.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. La actual administración no alcanzará a terminar los hospitales de cancerología ni del Civil de Oriente porque se vino el tiempo encima y concluye la gestión. Esto lo reconoció ayer el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado, David Zamora Bueno. Indicó que el hospital de cancerología se quedará en un 90%, se entregará en un 90% determinado, le faltará ese 10%, y dice que en el Hospital Civil de Oriente solo se alcanzará a entregar el área de urgencias y algunos de consultas, pero hasta ahí. Todavía le falta mucho a este Hospital General de Oriente de Tonalá, Hospital Civil de Oriente. Y también la ampliación del peribús, dice, solamente alcanzarán a hacer 2 estaciones. Se había pensado que hicieran 3, solamente alcanzarán 2. Escuchamos al secretario de la CIO.
No se está interviniendo, todo lo demás se queda al 100%.
¿En total en qué avance se deja?
No, pues ya es un 90%. El Hospital Civil de Oriente está terminado, lo que es el edificio A, que es todo lo consulta interna, y le vamos a dejar operando, bueno, el edificio totalmente vestido, y en operación el área de urgencias. Los otros 3 niveles se quedan ya para la siguiente administración.
Bueno, y también en la ampliación del peribús, dice, solamente 2 estaciones alcanzaron a hacer, la estación Jalisco y la estación Los Conejos. Ya no se va a alcanzar a hacer la estación Emiliano Zapata, que también estaba contemplada dentro de esta administración. Ya no les alcanzó el tiempo y dice, pues de la ampliación del peribús hay que recordarlo, son 12 estaciones y solamente esta administración hizo 2.
Ahorita vamos a llegar hasta Los Conejos, aquí adelante, ya continuando de la última estación de Juan de la Barrera hasta Los Conejos. Y en pavimentación, del Cerro de la Reina hacia donde va a ser la primera estación ya dentro del centro de Tonalá.
¿Hasta ahí estaba previsto o tuvieron que recortar?
No, el proyecto se cuesta casi 1.400 millones, o sea, ahorita nos asignaron 280 millones de pesos nada más.
Bien, comenta el funcionario que no llegaron las asignaciones federales y también fue una de las causas por las que hubo este retraso en algunas obras, en general importantes obras de las que estamos hablando. También reconoció que este sistema de alarma de sensores contra inundaciones en túneles, que funcionó muy bien el primero en el túnel de Periférico y Servidor Público, tampoco se va a alcanzar a instalar todo, también quedará inconcluso. Estaba pensado que se instalaran 12 sensores en 12 túneles, solamente se van a alcanzar a instalar 4 sensores en 4 túneles y bueno, quedará para la próxima administración. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Son los proyectos que quedan a resolverse por la actual administración.
Y bueno, le recordamos, ya le habíamos adelantado el dato, que autoridades federales y estatales inaugurarán este martes a las 10 de la mañana la segunda pista del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, lo que permitirá aumentar en un 60% las operaciones aéreas que se realizan en la actualidad. Con la conclusión de la plataforma que comenzó a construirse en el 2022 y que particularmente se utilizará para despegues, la terminal Tapatía se suma al de la Ciudad de México, Cancún y el Felipe Ángeles, que cuentan con dos pistas. El Grupo Aeroportuario del Pacífico confirma que se invertirán 15 mil millones de pesos en el proyecto integral, que implica un hotel que ya está en operación y la ampliación del estacionamiento, entre otros. El vuelo inaugural de la segunda pista será con el vuelo, la redundancia, de la aerolínea de Volaris. Reitero, a las 10 de la mañana se realizará esta actividad importante, sin duda alguna, que es la inauguración de la segunda pista del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.
Vamos a la pausa y regresamos enseguida con la información de los deportes. Los deportes, Manuel Trujillo Soriano, te escuchamos.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. El director de selecciones nacionales de fútbol, Duilio Davino, anunció ayer a Javier Aguirre como nuevo entrenador de la selección mexicana en lugar de Jaime el Jimmy Lozano, después de que lo destituyeron luego del fracaso de México en la Copa América. Escuchamos el momento en el que hace el anuncio de que Javier Aguirre es el nuevo técnico nacional.
Buscamos un entrenador que cumpliera con los siguientes requisitos: profesionalismo y experiencia nacional e internacional, liderazgo probado que le permita una excelente gestión de grupo y que conozca el fútbol mexicano y su entorno. Con base a estos criterios, nos da mucho gusto comunicar la llegada de Javier el Vasco Aguirre como director técnico de la selección nacional. Sin duda, el entrenador mexicano con mejor trayectoria, una reconocida carrera en el extranjero y conocimiento profundo sobre los procesos con selecciones nacionales.
Y bueno, pues también reconoció que le prometieron la silla grande a Rafa Márquez, ex capitán del Atlas y de la selección nacional, para después del Mundial del 2006, si aceptaba ser auxiliar de Javier Aguirre. Lo escuchamos.
Asimismo, para acompañar el proyecto junto a Javier, pensamos en uno de los futbolistas más destacados de México, con una gran trayectoria en el fútbol nacional e internacional, quien inició su etapa como entrenador en un equipo emblemático del fútbol mundial, y a quien hemos ofrecido ser el auxiliar de Javier hasta 2026, para que pueda aportar con su conocimiento en estos dos años y después asumir el liderazgo de la dirección técnica en el proceso 2026-2030.
Pues ahí están entonces los planes de aquí al Mundial, por lo pronto del 2026 y después para el del 2030. Veremos cuánto de todo esto se cumple, porque al menos en el proceso actual, en este ciclo mundialista, ya van tres técnicos. Entonces, pues no sabe uno cómo pueda funcionar. Luego los proyectos, los planes suenan muy bonitos allí sobre la mesa, pero en la práctica cambian muy seguido. Ambos serán presentados de manera formal el próximo 1 de agosto. El delantero de los Tigres, André Pierre Guignac, quien forma parte del plantel de la Liga MX, que disputará mañana el juego de estrellas ante la MLS en Columbus, Ohio, sobre la League Cup, dijo que en Europa difícilmente se aceptaría para todo un mes completo el torneo local para después disputar un torneo fuera de casa. Así lo dijo el goleador de los Tigres.
No creo que en Europa Marsella hubiera aceptado eso, pero es parte del crecimiento también de dos ligas. También Estados Unidos es el show, y está padre.
Y es que le recuerdo que el torneo local va a parar exactamente un mes, el de apertura de la Liga MX, para dar paso a la League Cup, que anuncia que arranca el próximo viernes entre los equipos de los Estados Unidos y los equipos de México. Como antes a esto, pues está el juego de estrellas que van a disputar el día de mañana en Columbus, Ohio. Por cierto que el argentino Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez no van a participar en el juego de estrellas porque están lesionados. Fueron reportados por la liga no disponibles. Tampoco estarán presentes el próximo sábado cuando el Inter Miami enfrente al Puebla en su debut en la League Cup. La directora de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara, aseguró que la delegación mexicana está lista para competir en los Juegos Olímpicos de París, que serán inaugurados el viernes. Indicó que la expectativa es superar las 9 medallas del récord histórico de 1968. La escuchamos.
La verdad es que hay una expectativa alta. Nos hemos enfocado en trabajar para lograr los mejores resultados del deporte en México. Por eso es que apostamos en que sea el reto vencer esas 9 medallas del histórico mexicano desde el 68. Así que tendremos que dejar que los protagonistas en este momento, que son los deportistas, pues hagan lo que les corresponde y así es que alcancen sus mejores resultados en los Juegos Olímpicos de París.
Ana Guevara informó que viajará hoy a Francia para estar presente en la ceremonia inaugural y también acompañar a los deportistas mexicanos en algunas competencias. Por otro lado, luego de completar su último campamento de preparación en los Estados Unidos, la joven tenimesista jalisciense Aranza Cosío Aceves arribó ayer a París, Francia, donde vivirá su primera experiencia en los Juegos Olímpicos tras una histórica clasificación. La medallista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023 y que recientemente conquistó 3 preseas para Jalisco en los nacionales CONADE 2024, dijo que se encuentra lista para encarar este reto, el más importante de su carrera deportiva. En otras informaciones le comento que, bueno, pues el mariscal de campo de los empacadores de Green Bay, Jordan Love, se negó a entrenar con el equipo hasta que no se defina la extensión de su contrato, el cual termina este año. Love reportó la semana anterior al campamento del equipo, pero dejó en clara su posición de no entrenar con el resto de sus compañeros hasta definir su situación contractual. Los Charros de Jalisco regresan hoy a casa para disputar su última serie de la temporada en el Estadio Panamericano ante los Algodoneros de Unión Laguna. Después de estos 3 juegos ante los Laguneros y ya sin posibilidades de ir a la postemporada de la Liga Mexicana de Béisbol, el equipo que dirige Benjamín Gil cerrará su campaña de visitante ante los Acereros de Monclova y Durango. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Gracias, Manuel Trujillo. Muy buenos días. Hacemos una pausa y regresamos enseguida.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es martes, saludamos al doctor Javier Hurtado, él es politólogo, analista, expresidente del Colegio de Jalisco. Doctor, bienvenido, muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy voy a dedicar mi comentario para que hablemos un poco acerca de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos con relación a su elección presidencial, por razones obvias. México es el país que mayor impacto tiene de todo lo que ocurra en los Estados Unidos. Después del atentado a Donald Trump del antepasado sábado y de la renuncia a la candidatura del actual presidente Joe Biden hace 2 días, la elección presidencial en los Estados Unidos ha entrado en una dinámica que pocos habrían imaginado. El fallido balazo al candidato republicano, si bien hizo que la campaña del expresidente cobrara un importante impulso, también provocó que el Partido Demócrata se reagrupara y lanzara una nueva candidatura que hará que la campaña y las elecciones dejen de ser el día de campo que Trump pensó que siempre sería. Ahora, según las encuestas, lo que muestran las últimas encuestas después de la renuncia de Joe Biden a la candidatura, puede decirse que la moneda está en el aire. Y en ciertos casos, algunas encuestas ya sitúan encima a la actual vicepresidenta Kamala Harris. Habrá que recordar que esta es la segunda ocasión en que un presidente en funciones desiste de la candidatura presidencial, como lo hiciera el actual presidente el domingo pasado. Hace 56 años, como quizá algo de ustedes recuerden, el entonces presidente Lyndon B. Johnson, también del Partido Demócrata, hizo lo mismo en una convención que resultó hasta violenta y que, por ironías del destino, también será en la ciudad de Chicago y en el mes de agosto. Es decir, aquella convención fue en 1968, hubo desmanes, intervino la policía, etc. Después de esa convención no fue sino hasta 1996, cuando se postuló a Bill Clinton, también en la ciudad de Chicago, y esta será la tercera ocasión en que esa ciudad también sea sede. Y como lo digo, curiosamente, por ironías del destino, también en esta convención se trata de que se elegirá a un vicepresidente o vicepresidenta para ocupar el cargo o la candidatura a la que renunció el presidente funciones. En 1968, el candidato sustituto fue Hubert Humphrey, que era vicepresidente de Lyndon B. Johnson, y Hubert Humphrey se hizo de la candidatura en una convención que hasta golpes hubo, pero terminó perdiendo frente al republicano Richard Nixon. Hoy no puede decirse que ocurra lo mismo con la nueva candidata del Partido Demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, no obstante que la convención será en esa misma ciudad y también será por el caso de que el presidente en funciones denegó la posibilidad de competir en la elección presidencial. Empero, en descargo de esa reciente experiencia negativa, la que hice referencia de que un vicepresidente se hace de la candidatura porque el presidente en funciones no quiso competir y perdió, pues debe de decirse que antes tres vicepresidentes en ejercicio fueron electos como presidentes y también que dos ex vicepresidentes, entre ellos, por supuesto, Joe Biden, también se hicieron y se convirtieron en presidentes. Así que el cargo que actualmente ocupa Harris, lejos de ser una mala posición, es una excelente, yo diría, la mejor plataforma para competir y hacerse de la presidencia de ese país. Ya comparada a sus trayectorias profesionales y políticas, la de Trump es muy inferior a la de la hoy segunda mujer que aspira a la presidencia en los Estados Unidos. Trump, aparte de ser un patán, como todos nosotros lo sabemos, es un simple bachiller convertido en empresario exitoso, para que ustedes me entiendan, algo así como un Fox, que nunca antes había ocupado un cargo público, que en 2016 ganó la presidencia del sistema del colegio electoral, pero que perdió en voto popular por más de 3 millones de sufragios frente a Hillary Clinton, como algunos recordaremos, por el sistema especial de elección que tienen de su presidente en los Estados Unidos. Pero también ha sido el presidente que con mayor edad llegó a ocupar ese cargo con 70 años y hoy pues ya tendría 78. Y el único en acceder a ella sin haber prestado servicio militar. Es decir, es toda una joyita Donald Trump. Y a eso súmese que es el primero que compite por la presidencia de la República, habiendo sido fichado, no sé si recuerden, que incluso salió su fotografía con el número aquí en el pecho, al encontrársele culpable de cometer delitos fiscales y de haber intentado una insurrección para hacerse de la presidencia en 2020 a la mala, no obstante de haber perdido la elección, tanto por voto electoral como popular, ya que Joe Biden hace 4 años lo superó por más de 7 millones de votos. No obstante, la Suprema Corte determinó que no le aplicaba ningún castigo a Donald Trump porque es inmune, todos los presidentes son inmunes por cualquier acto ilegal que han cometido en el ejercicio de su mandato. Abro aquí un paréntesis para decir que, bueno, en los Estados Unidos está ocurriendo una cosa muy similar a la que ocurre en México con su Suprema Corte, ¿sí? Allá está dominada por 6 se llaman jueces federales, puestos por el Partido Republicano, los otros 3 por el Demócrata. Incluso el presidente en funciones, Joe Biden, tiene un plan para reformar y reestructurar la Suprema Corte. Yo creo que voltea y ve con cierto recelo o hasta envidia de la buena lo que aquí en México va a poder hacer el presidente López Obrador para, hacer que ese poder se someta al cumplimiento estricto de lo que lo marca la Constitución. Y continuando con esta comparación entre ambos, debe decirse que la actual vicepresidenta Kamala Harris, lo que ya dijimos de Trump, que es un delincuente y un patán, es una prestigiada abogada con doctorado, que anteriormente, a diferencia de Trump, que nunca antes había sido votado para ningún cargo, ya había sido elegida por voto popular como fiscal del Distrito de San Francisco y luego fiscal general de California y senadora por ese estado. Posteriormente fue electa en 2020 como vicepresidenta. O sea, al menos en 4 ocasiones Kamala Harris compitió por cargos de elección popular y los ganó. Esto me lleva pues a que consideremos, porque a algunos les parecerá raro que diga yo, bueno, ¿y cómo contabiliza ya el cargo fiscal como elección popular? Pues sí, en los Estados Unidos los fiscales son votados popularmente. Yo creo que eso, quizá más que pensar en elegir a los jueces por voto popular, creo que sí es muy importante considerar la elección de los fiscales por voto popular. Y pues porque cuando nosotros vamos ante una fiscalía a presentar alguna denuncia, pues dice, y compareció de esta representación social, pues ¿cuál representante social si yo nunca he votado por el fiscal? ¿Cómo está eso que me representa? Sin embargo, en los Estados Unidos los fiscales sí representan a la población porque son electos popularmente. Pues bueno, Kamala Harris fue fiscal del Distrito de San Francisco, que es el más importante, y luego después fiscal general del Estado de California. Entonces es una prestigiada abogada que ya ha competido exitosamente en todos los cargos de elección popular, 4 a los que se ha presentado. Y por eso, precisamente por su experiencia como fiscal, es que el día de ayer la actual vicepresidenta, refiriéndose a Trump, dijo: conozco a los tipos como él, es decir, que conoce y sabe cómo tratar a los delincuentes, porque eran los que se enfrentaba. Si Trump dice que será más fácil vencerla a ella que a Joe Biden, es porque él sabe que es lo contrario, perfectamente lo sabe. El hecho de que entre tan solo 24 horas haya logrado recaudar 81 millones de dólares para su campaña, que sumados a los cerca de 100 que le dejará el actual presidente Joe Biden y que recolectó durante su campaña, pues superarán con creces los tan solo 116 millones que tiene recaudados Donald Trump. El que él sea muy exitoso empresario y multimillonario, eso significa que eso no es garantía de nada, y porque en Estados Unidos, como en México, aunque seas muy rico, nadie le pone un 5 para su candidatura. Todos los que aspiran a un cargo de elección popular aspiran que sus simpatizantes, sus donantes o el Estado, en el caso de México, les pague su campaña, pero no le ponen un solo centavo a su campaña. Y es lo mismo con Trump, no le va a poner un solo centavo, un penny, le dicen en los Estados Unidos, a su campaña. Entonces, en fondos, lo va a superar con más de 100 millones de dólares de lo que hasta ahorita lleva recaudado, más lo que se acumule en esta semana, como he dicho, ¿no? Entonces, por otro lado, también es importante señalar que ya para el día de ayer la vicepresidenta Kamala Harris ya había sumado 2.214 delegados de 4.000 de la Convención Demócrata y superando los necesarios para hacerse de la candidatura. Y eso habla de la esperanza que para muchos estadounidenses significa su candidatura para evitar un segundo arribo a la presidencia del ultraderechista Donald Trump. Trump no solo es un peligro para México y para los mismos Estados Unidos, sino que también es un peligro para el mundo. No es exagerado decirlo. Donald Trump es el Hitler del siglo XXI. Y también habrá que decirlo, que si no fuera por México y que lo utilizara para justificar sus ideas racistas y antiinmigrantes, nunca hubiera sido candidato. Así que seguirá utilizando a México en su discurso para construir ese imaginario enemigo al que quieren enfrentarse con sus ideas racistas. Quisiera simplemente señalar, para terminar este comentario, que es positivo lo que está ocurriendo. Estos datos de la cantidad de dinero que recolectó Kamala Harris y también el número de delegados que ya lleva para hacerse candidatura oficialmente. Esto habla de que los Estados Unidos no están dispuestos a permitir que un ultraderechista llegue a la presidencia de ese país. Ciertamente hay muchos norteamericanos racistas y conservadores, pero son muchos más norteamericanos que abrazan las ideas de la libertad, de la igualdad y de la democracia. En Francia, en las elecciones que acaban de ocurrir a principios de este mes, se estableció lo que se llamó un cerco sanitario. Todos se unieron para evitar que pudiera ganar las elecciones legislativas la ultraderechista Marine Le Pen. Hoy parece ser que en los Estados Unidos se está construyendo también un cerco sanitario para impedir el arribo por segunda ocasión de Donald Trump a la presidencia de la República. Y creo que eso es una muy buena noticia para México y para el mundo. Agradezco mucho la atención de todos ustedes.
Bien, muchas gracias al doctor Javier Hurtado por sus comentarios y este análisis de lo que sucede en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Que tenga un excelente martes, lo escuchamos la semana entrante. Gracias.
Muy buen día, saludos a todos.
Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Los espectáculos, Katia Plasencia, adelante, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que Lady Gaga llegó a París a tan solo unos días de que se lleve a cabo la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos 2024 y con ello pues desencadenó los rumores de su posible participación en el evento. Ella llegó vestida con una chamarra negra, una gorra, lentes oscuros, intentando pasar desapercibida, pero no lo logró y desde su camioneta que la transportaba pues saludó a sus fans que emocionados la recibieron en dicho país. Pero obviamente pues su llegada causa cuestionamientos sobre su probable participación en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos debido a que, según fans en redes, pues fue vista cerca del río Sena para lo que sería un ensayo de su tema La Vie en Rose de Edith Piaf, que podría formar parte de la celebración que se realizará el próximo 26 de julio. Aunque no se ha confirmado nada sobre que estará ahí Lady Gaga, pues también el pasado 19 de julio la cuenta oficial de los Juegos Olímpicos posteó un clip en donde aparece una persona encapuchada que se ajusta a un corset plateado y similar a una armadura que muestra pues orgullosa la bandera del torneo deportivo con una leyenda aún no ha visto nada. Los detalles de la ceremonia siguen siendo un misterio y es que desde hace semanas también se ha hablado que bueno pues la cantante de podría sumarse Celine Dion, Aya Nakamura, está también Dua Lipa. El único confirmado hasta este momento es Marc Cerrone, que es un legendario productor, percusionista y compositor francés de 72 años y que es considerado una leyenda de la música disco, pues justamente él es el único prácticamente que está confirmado. Y bueno, por último, les cuento que la magia de Cirque du Soleil regresará a Guadalajara con su espectáculo Curious, el gabinete de curiosidades, que va a llegar a nuestra ciudad el próximo 20 de septiembre. Esta gran carpa Soleil, que ya sabemos ahora se instala en Plaza Patria, será el escenario en donde el público tapatío va a poder disfrutar de esta producción que promete una experiencia inolvidable. Y la historia de Curious es de un inventor que pues descubre un universo escondido lleno de maravillas con personajes extravagantes y situaciones asombrosas que desafían la realidad. Ojo, porque este espectáculo ya ha recorrido 35 ciudades, ha sido visto por más de 5 millones de espectadores en todo el mundo con un elenco de 50 artistas de renombre internacional y los boletos para este espectáculo en nuestra ciudad van a estar disponibles en preventa a partir del 26 de julio, la venta en general a partir del 27 de julio y aseguran que será una corta, pero muy corta temporada de Cirque du Soleil en nuestra ciudad, que por cierto, pues ya prácticamente le agarraron muchos espectáculos y muchos artistas, nos agarraron de padrinos, porque siempre buscan primero presentarse en nuestra ciudad y después en otras ciudades de México. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero a las 11 de la mañana, en Nota por Nota y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
De acuerdo, Katia, muchísimas gracias por tu reporte, que tengas excelente martes.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño, con la información de los espectáculos. Le invitamos a que siga con nosotros, en cuestión de segundos estaremos escuchando el noticiero Notisistema de las 8 de la mañana, es el resumen nacional, así que acompáñenos y de regreso estaremos juntos de nuevo en la tercera hora de Buenos Días Metrópoli.